muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Vamos ya a iniciar la sección de La Luna Sale a Tiempo, Otras Luces, el tema concreto, la Colombia actual, un país desconocido y sumamente atrayente. Voy a aportar algunos datos sobre esta nación para ser un poco referentes o tal vez en algunas personas refrescar unos datos, aportaciones que tal vez por no usarlas se les han olvidado un poco. La República de Colombia está situada en el noroeste de Sudamérica, limita por el norte con Panamá y el Mar Caribe, por el este con Venezuela y Brasil, al sur tenemos a Ecuador y Perú, y por el este está el Océano Pacífico. La extensión que tiene Colombia supone 2.070.480 kilómetros cuadrados, cuatro veces la extensión de España. El número de habitantes está alrededor de unos 40 millones y tiene grandes recursos naturales, siendo el primer productor mundial de esmeraldas. Su fauna y flora es tan rica como la topografía que tiene. Nos acompaña esta tarde Nicolás Arturo Núñez, profesor de la Universidad Sur Colombiana, psicólogo profesor, invitado por la Universidad de Valencia para hablarnos sobre Colombia, no como experto en el tema este, pero su amplia formación y cultura nos van a aportar datos más que suficientes para conocer este país tan cercano y a la vez tan lejano de todos nosotros. Buenas tardes, Nicolás.
Buenas tardes, Enrique.
Bienvenido. También nos acompaña esta tarde una de nuestras colaboradoras, que es latinoamericana, y por la proximidad geográfica y cultural le hemos decidido que participe y ella lo ha hecho con sumo gusto. Buenas tardes, Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas tardes.
Si os parece, vamos a empezar con la primera pregunta. Me gustaría que hicieras una breve referencia a la historia más reciente de Colombia para que nos sirva un poco de marco general de toda aquella información que después nos vas a aportar.
Colombia en los últimos años se ha caracterizado por un desarrollo industrial importante y además por su poder cultural. Colombia tiene un gran potencial de profesionales en el área de las ingenierías, en el área de las ciencias médicas y en el área del derecho. Es un país que consideramos en este momento como los de polo de desarrollo en América del Sur. Vemos que Colombia, Brasil, Chile son los portadores de mayor desarrollo. Podemos decir que Colombia en los últimos años se ha caracterizado por un sostenido desarrollo en todas sus estructuras. Sin embargo, habitualmente en la radio, en la prensa, en la televisión, escuchamos son noticias asociadas al conflicto interno político. Pero en esta ocasión quisiéramos también llevar un mensaje positivo acerca de Colombia, en la cual queremos decirle, es un país que tiene mucho que aportar por la riqueza de sus personas, por la riqueza de sus procesos naturales, biológicos, y recordemos que parte del pulmón del mundo empieza en Colombia y que la riqueza tanto del aire como del agua son fundamentales.
Participanos algo del clima y de la topografía del país.
Colombia es un país con 6 grandes regiones naturales. Tenemos una central donde vive la mayor parte de la población, cerca del 70%, que está caracterizado por tener grandes cordilleras. Son 3 grandes cordilleras sobre las cuales se instauran las principales ciudades, que son Bogotá, Cali, Medellín. Es la zona de mayor desarrollo industrial. Tenemos por otro lado la costa atlántica, que es uno de los polos turísticos más importantes, con la ciudad de Cartagena, donde habitualmente grandes grupos de población de todo el mundo va a visitarla por su riqueza histórica. Además tenemos unos llanos orientales que compartimos con Venezuela, donde el desarrollo de la industria petrolera es fundamental, y en esta misma región tenemos unas potencialidades en la agricultura y la ganadería. Por otro lado tenemos toda la zona del Chocó, que es la costa pacífica, y se caracteriza porque en esta zona la riqueza hídrica es de las más importantes del mundo, y tendríamos una parte compartida con lo que llamamos la Amazonía, que se comparte tanto con Brasil, con Ecuador y una parte con Perú, que consideramos nosotros que es uno de los recursos más importantes de la humanidad, porque nos va a permitir a un mediano y largo plazo la sostenibilidad del planeta.
Tal vez sería interesante que nos comentaras cuál es la división administrativa y las principales ciudades de Colombia. Ya has comentado algunas de ellas.
Colombia es una república unitaria, centralista, dividida en 33 departamentos, y tiene una ciudad capital. La ciudad capital es la ciudad de Bogotá, que es una ciudad de más de 7 millones de habitantes, y tiene en este momento una característica importante, es que está logrando desarrollar medidas de protección ambiental a través del control del transporte, y tenemos una experiencia que se ha replicado en varios lugares del mundo, que son los días sin carro. Es decir, se le pide a toda la gente, deje su carro en la casa, vamos a irnos en bicicleta, vamos a utilizar los patines, vamos a caminar, y logramos varias cosas al tiempo. Uno, recordemos que la humanidad necesita hacer ejercicio, el sedentarismo nos está acabando. Y por otro lado, se logra disminuir la cantidad de polución ambiental producida por los carros. Creemos nosotros que esta es una experiencia bien valiosa. Por otro lado, tenemos una experiencia que busca disminuir los riesgos personales. En Bogotá, los lugares públicos se cierran a las 12 de la noche. ¿Por qué se hace? Simplemente porque los estudios de salud pública demostraron que la mayor parte de accidentes suceden después de las 12 de la noche, y algunos de ellos están asociados con el consumo de alcohol. Entonces, si se cierran los establecimientos públicos muy temprano, se reduce que haya personas en la calle tarde, y segundo, el consumo de alcohol de las personas es cada vez más restringido. Recordemos que en el mundo entero, y especialmente la Organización Panamericana de la Salud, hace un gran esfuerzo para reducir los consumos sistemáticos de alcohol en toda la población del mundo. La ciudad de Cali es una de las ciudades más bellas de América Latina. Se caracteriza por unas personalidades ricas en inteligencia, en su capacidad de trabajo, pero especialmente por su calidez humana.
Precisamente quería preguntarte si el pueblo colombiano se caracteriza físicamente por algunos rasgos específicos, o cómo es la generalidad de sus características físicas, y sobre todo cómo es la forma de ser de las personas, o si hay alguna manifestaciones específicas por regiones.
La población del colombiano tiene una herencia étnica de la población negra, por otro lado, la población de el sur de España. Recordemos que durante muchos años fuimos colonia española, y que hizo, logró una mistura muy específica, muy especial, en el cual tanto el componente negro como el componente blanco se mezcló. Toda población que es producto de mezclas tiene una gran fortaleza física, y además sabemos por los estudios que también tiene un alto nivel de inteligencia. ¿Qué caracteriza al colombiano? Si usted me pregunta, Marta, yo podría decirle que esencialmente el colombiano es una muy buena persona, con una gran capacidad de adherencia al extraño, al diferente, al poder convertir las nuevas personas, las nuevas culturas dentro de su interioridad. Uno de los pocos países donde la migración de alemanes dejó de ser alemanes fue en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tuvimos una migración alemana muy importante, pero sin embargo rápidamente y en menos de 60 años dejaron de hablar de alemán y se convirtieron en ciudadanos colombianos común y corriente. Y en este momento ese es uno de nuestros grandes logros, porque esa mistura es la que nos permite progresar, en la medida en que consideramos al extraño como parte de nosotros y queremos que se asimile a nuestra propia vida.
Desde la primera constitución ha habido diferentes modificaciones: 1821, 1853, 1863. La última reforma constitucional fue la de 1991. ¿Qué aportó este cambio a la constitución colombiana y cómo se refleja en la sociedad?
Es importante que pensemos en la Constitución colombiana. La Constitución colombiana de 1991 realmente es un progreso esencial que busca que el ciudadano pueda participar en la dirección y control del Estado. Ha conformado una serie de eventos jurídicos valiosos. Entre ellos, consideremos el que tiene que ver con una serie de procesos en la cual el ciudadano puede pedir directamente al Estado y a los funcionarios que participan en el Estado una explicación de sus actividades. Por otro lado, se ha venido redistribuyendo la justicia a mayor participación de la población en la justicia y eficiencia de la justicia, más solución de los problemas sociales. ¿Cómo se ha logrado esto? Se ha logrado a través de los procesos de conciliación, en la cual cuando una persona tiene dificultades con otra, se reúne en una primera instancia en la cual aparece un abogado, un fiscal, un psicólogo, un trabajador social, y se les plantea el problema para que busquen soluciones de persona a persona a partir de la actividad de la sociedad civil. Se espera con esto que la ley sea mucho más eficiente, mucho más rápida, y sobre todo que se busquen soluciones que tengan que ver con los verdaderos problemas.
En cuanto a aclaración de la pregunta anterior que te hice, me refería, ¿predomina algún tipo físico especial o existen mezclas en su fenotipo, digamos, en sus características físicas, como por ejemplo en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, que predomina rasgos más étnicos, indígenas?
En Colombia tenemos cerca de un 4% de población indígena que está viviendo en la Amazonía, que conservan sus rasgos antiguos. Tenemos cerca de un 12% de población blanca, y la gran mayoría del colombiano es una mezcla de una piel bastante café, habitualmente ojos oscuros, pelo negro, y el tamaño oscila de acuerdo a generaciones entre 1,70 a 1,80 los hombres, y las mujeres de 1,50 a 1,60. Los rasgos indígenas, lamentablemente, en algunos procesos, nosotros hemos perdido mucha población indígena, cada vez es menor, pero lo que cada vez observamos es una gran mistura, una gran mezcla que crea parte de lo que se ha llamado una raza, que es la raza latina.
¿Cuáles son las características más destacadas del sistema de gobierno colombiano?
Nuestro sistema de gobierno tiene, por un lado, el Ejecutivo, que está direccionado por el Presidente de la República, la parte que tiene que ver con legislación, y por otro lado tenemos todo el manejo de la justicia. Sin embargo, nuestro país, como es un país centralista y unitario, cada vez más el presidente de la República mantiene un liderazgo en las decisiones importantes del Estado y en el proceso de desarrollo del Estado. Nosotros tenemos un Senado de la República en el cual se debaten los principales problemas de Colombia. En ese proceso también se le da participación a la población, en la medida en que muchas de las mesas del Senado de la República se desplazan a las diferentes ciudades para escuchar a las personas y poder discutir los temas más sensibles.
¿Cuáles son los partidos más importantes y qué ideología tienen?
Colombia está dividido políticamente entre grandes grupos. Un grupo del Partido Conservador, que se caracteriza por tratar de mantener un país sostenible, un país en el cual los cambios sean lo menos posible, mantener sobre todo un control del Estado y mantenimiento de la sociedad. Y parten del principio de que la familia y la integración social son los fundamentos del desarrollo. Por otro lado, tenemos un partido liberal que plantea que es necesario un cambio en las estructuras del Estado, en las relaciones del poder entre el ciudadano y el gobierno, y que ante todo lo que hay que modificar es la estructura económica. Sin embargo, en estos últimos años ha hecho carrera lo que se llaman los movimientos ciudadanos. Es decir, ya no nos interesa tanto resolver el problema de la estructura en su totalidad, sino que la política responda al desarrollo de las regiones. ¿En qué medida surge este problema? En que el centralismo ha permitido que pocas ciudades tengan el 70% de su población, logre los mayores desarrollos, pero el resto del país tenga déficits. Y los movimientos ciudadanos se centran qué nos sucede en nuestra región, cuáles son nuestras necesidades más urgentes y cuáles podrían ser los caminos para llevarlos a cabo.
En el aspecto cultural, ¿en qué ámbitos sobresale o ha sobresalido Colombia en cuanto a música, pintura, literatura, en las artes?
En general, las personas cuando hablan de arte de Colombia piensan en Gabriel García Márquez. Es uno de los expositores de las letras importantes que actualmente tiene Colombia. Acaba de escribir un importante libro en el cual rememora lo que fue su vida. Pero no solamente decir quién fue Gabriel García Márquez en su infancia, sino pintar a la Colombia durante medio siglo. creo que es un texto muy valioso que vale la pena que conozcamos. Por otro lado, quisiera centrarme en un movimiento importante de los jóvenes. Se llama el movimiento de los cuenteros, que es volver al proceso en el cual una persona va de ciudad en ciudad, de municipio en municipio, contando las historias que retratan al pueblo colombiano, que retratan sus intereses, sus búsquedas y su desarrollo. La pintura colombiana, la plástica, ha tenido un gran desarrollo en la década de los 80, y en este momento nosotros vemos cómo los nuevos artistas hacen esfuerzos ingentes por poner en público su trabajo. Creemos nosotros que es bien importante que los jóvenes del mundo, y especialmente los que se dedican al arte, se creen espacios para que ellos se puedan comunicar.
Otra cuestión que me gustaría que la comentaras, ya sé que es una respuesta compleja, aunque la pregunta puede ser sencilla, simple y directa, como de hecho va a ser: ¿cuáles son las raíces del conflicto colombiano y qué soluciones, desde tu posición de ciudadano implicado en la dinámica colombiana, observas desde el exterior?
El conflicto colombiano tiene una dinámica corta en el espacio y en el tiempo. Primero, en el espacio, porque está focalizado. Está focalizado en los sectores de mayor riqueza natural, donde hay petróleo, donde hay níquel, oro, esmeraldas. ¿Por qué centrarlo de esta manera? Porque es que cuando la gente habla del conflicto colombiano, piensa en un país en su totalidad en conflicto. La realidad es que está altamente focalizado en ciertos sectores del país. Por otro lado, temporalmente es un conflicto reciente. Si lo comparamos con muchos conflictos que ha tenido la humanidad, algunos han durado 100 años, otros tienen 4 siglos de historia. El conflicto colombiano es un conflicto reciente que se ha hecho público con el propósito de buscar soluciones a corto plazo. ¿Cuál es el origen de ese conflicto? La distribución de la riqueza, indudablemente. La concentración de la riqueza conlleva a que aparezcan un grupo muy grande de excluidos sociales. Y la exclusión social permite que se conformen grupos. La otra cosa importante es preguntarse, ¿y es todos los colombianos están en conflicto? La respuesta es no. Solamente de 40 millones de habitantes, 200.000 están en ese proceso. Esto ha hecho que el pueblo colombiano en los últimos años realice manifestaciones públicas supremamente grandes, en la cual se pide a los actores de este conflicto que busquen una solución, pero una solución que beneficie a la población en general. Si usted revisa los últimos informes, verá cómo la población civil cada día a día hace un mejor esfuerzo para decirle a todos los actores armados, independientemente de quién sea y que lo justifique, que lo importante es que las personas puedan vivir en paz para poderse desarrollar, poder crear cultura, industria, trabajo, y especialmente cada vez poder ser más libres y felices.
¿Predomina algún tipo de religión o existen movimientos?
Desde que se forma la Gran Colombia, desde 1400, 1500, la religión católica va a jugar un papel fundamental. En este momento podemos decir que la religión católica y todos sus miembros tienen una opinión significativa en la sociedad, y las dificultades que se están creando a través del proceso económico ha llevado que algunas sectas religiosas empiecen a hacer un trabajo dentro de la población, pero especialmente dentro de la población más pobre, con mayor dificultades, para llenarlas de una serie de mitos posibles, de una serie de esperanzas falsas, y que en muchos casos se asocian con la esquimación económica de esta misma población.
¿Qué nivel cultural tiene por lo general el pueblo colombiano, incluyendo los jóvenes, toda su población?
En las grandes ciudades, donde vive el 70% de la población colombiana, lo que sabemos nosotros es que el 100% de los niños terminan su educación básica y que el 80% de los adolescentes terminan sus estudios de bachillerato. El acceso a la universidad es un poco más restringido, pero sin embargo los estudios tecnológicos están brindando una nueva oportunidad, en la medida en que en un espacio de 2 a 3 años pueden entrar a participar del mercado laboral. Es importante que, ya que hablo de este punto, que consideremos que en Colombia la mujer está tomando un papel muy importante, en la medida que el 54% de ellas tienen trabajo laboral, tienen ingresos propios, y eso ha cambiado la dinámica de las estructuras. Hace 20 años la mujer tenía una participación por debajo del 1% del proceso laboral y actualmente ya es más que los hombres. Esto tiene implicaciones, por ejemplo, en la estructura de la familia, en la estructura del poder y especialmente en las formas como se va desarrollando las dinámicas entre el género masculino y el género femenino.
¿Cómo trata la sociedad, el Estado colombiano a los mayores? ¿Cuál es su actitud hacia ellos?
Hasta hace algunos años, la seguridad social en Colombia era restringida exclusivamente al trabajador. Y por lo tanto, las personas mayores tenían que acudir como fuente de sostenimiento a sus familiares cercanos, a sus hijos, al núcleo extenso, lo cual creaba una serie de relaciones interesantes, en la cual el padre tenía un buen grupo de hijos, cuyo interés final era que cuando él estuviese viejo pudiese ser mantenido por ellos. Pero los cambios fundamentales, primero con los programas de control natal, en la medida en que se ha pasado de tener un promedio de 5 hijos a tener menos de 2 hijos por familia. Y segundo, a que el Estado ha empezado a crear una serie de leyes que permitan proteger a este tipo de personas. En los últimos años han salido una serie de leyes de protección para las personas de mayor edad y más desvalidas socialmente.
¿Qué valores éticos resaltarías en cuanto a la familia, en cuanto a dentro de la comunidad que tenga el pueblo colombiano?
Yo pienso que el valor fundamental que tiene el pueblo colombiano, que tenemos todos nosotros, es la solidaridad. Creemos nosotros que la solidaridad es la que nos ha permitido que en los momentos de crisis económicas, de crisis políticas y de conflicto armado podamos seguir manteniendo como estructura social. La solidaridad es aquel fenómeno en el cual todas las personas, cuando ven problemas fundamentales, se paran y dicen hay que buscarle solución. La solidaridad tiene que ver con acompañar a los otros cuando hay pérdidas significativas. También el valor de la moralidad, de la fuerza moral, entendida como un conjunto de preceptos que preserva la familia, que preserva las instituciones y que permite todavía mantener fenómenos como la gobernabilidad, nos ha llevado a sostenernos en dificultades específicas como las que tenemos.
Nicolás, en un principio hemos comentado que llevas aquí en Valencia, en España, aproximadamente un mes. Otra forma de conocer Colombia es que nos comentaras qué te parece la sociedad colombiana, aunque haya sido aquí tu estancia corta en Valencia. ¿Qué elementos te han resultado más sorprendentes, significativos?
Cuando yo estoy aquí en Valencia, veo a Colombia desde otra perspectiva, pero también tengo la posibilidad de asombrarme al ver cosas que para la mayoría de ustedes es tan natural y tan corriente que ya no le ven el significado y el valor que yo le puedo ver. Voy a poner algunos ejemplos que me parecen valiosos. El primero de ellos es la calidez de las personas. Me he encontrado en esta ciudad personas significativamente cálidas, personas que tienen una cualidad muy específica, piensan en el otro. Y también me he encontrado una sociedad que cada vez es más multicultural. En esos temas, para hablarlo, tiene que hablarlo frente a las personas. He encontrado personas aquí en esta ciudad, que es una persona alemana, que cuando habla con uno siempre tiene la calidad de preguntarle usted qué siente, usted qué quisiera. Pero también he encontrado personas que, además de eso, confrontan el sentido del ser. Le pregunta a uno, ¿y qué es ser colombiano? ¿Y cómo te podías acomodar mejor allí? Cada vez va uno encontrando más familiaridad. Me ha llenado de mucha satisfacción un hombre español, profundamente español en sus raíces, en su forma de pensar, en su forma de sentir, pero ampliamente grande en su nivel cultural. Para mí las ciudades no son edificios, ladrillos, sino son personas. Y creo que en este camino he encontrado realmente personas supremamente valiosas, supremamente llenas de riqueza, y que me dicen que esencialmente lo importante de una sociedad, además de sus grandes infraestructuras, son la calidez y la posibilidad de crecimiento de las personas.
Nos acompaña Nicolás Arturo Núñez, profesor de la Universidad Subcolombiana, psicólogo profesor invitado por la Universidad de Valencia. Tenemos también esa tarde como colaboradora Marta Cecilia Ardila.
Gracias, Enrique. Nicolás, dinos, ¿qué ha causado la inmigración colombiana y el porqué de dirigirse aquí hacia España específicamente?
Marta, cuando uno habla de el fenómeno de inmigración y emigración, tiene que preguntarse desde dónde lo vamos a ver. Cuando nosotros pensamos quiénes salen de Colombia, habitualmente pensamos en personas jóvenes, sanas, fuertes, con gran capacidad de trabajo y en muchos casos con una gran formación intelectual. Eso para un país es de alto costo. ¿Por qué es de alto costo? Porque simplemente las personas con mayor potencialidad en ese momento se están perdiendo. ¿Qué lo causa? Lo causa en muchos casos la fantasía de estar mejor en otro lugar, que en muchos casos no es real. No es real porque la capacidad de la persona no es igual a lo que se le ofrece en otros lugares. Hay dos grandes sitios de inmigración de los colombianos. Uno es Miami y el otro es España. El de Miami es un poco más complejo, pero tiene un volumen bastante grande, asociado con el problema de que en Miami se habla español, pero apenas se penetra en Estados Unidos, hay que hablar inglés. Por otro lado tenemos el de España, en el cual también se habla español, pero si quiere cambiar de lugar, se complejiza el problema porque tienes que hablar o alemán, francés, italiano, inglés, etc. Ese proceso de la inmigración, uno tiene que hablarlo también en los logros que tienen las personas que salen de Colombia. ¿Qué logran objetivamente? A veces es muy sensible, como pude alguna vez apreciarlo, en países como Canadá, que tiene todo un programa de inmigración, que no siempre las personas logran lo que esperan. Muchas veces la relación de la felicidad también tiene que ver con la estructuración económica, política y social que se tenga. Si una persona tiene mucha formación, espera tener una aceptación de lo mismo. La otra cuestión es preguntarse uno qué tan preparados están las sociedades para que lleguen personas de fuera, que hablan diferente, tienen estructuras culturales que muchas veces no son exactamente las mismas y que especialmente tienen unos ideales de progreso, y la pregunta es qué le puede ofrecer la otra sociedad. Yo pienso que es un problema supremamente complejo que hay que evaluarlo en las dos vías. ¿Qué le significa a la sociedad receptora la llegada de este conjunto de personas? ¿Qué tipo de personas? Porque es que habitualmente lo más visible no es la gran mayoría. La gran mayoría de las personas que llegan, nosotros no las vemos porque son personas corrientes, normales. Cuando se hablan a veces de los que llegan de uno u otro país, básicamente vemos o los que mayor se destacan, por ejemplo el caso de algunos deportistas, o los que mayor se destacan por dificultades en su comportamiento social. Sin embargo, yo les digo algo, existe una gran cantidad de personas, hombres, mujeres, niños, familias, que tienen un aporte que dar y que valdría la pena preguntarse hasta qué punto estamos listos para recibirlos.
Juan Carlos, pues has comentado aquí a micrófono cerrado que una escucha nos ha formulado tres preguntas, concretamente una relacionada con los medios de comunicación.
Sara, una oyente habitual a nuestro programa de la Rosa del Tiempo, quiere saber, aparte de ese que ha dicho de los medios de comunicación, Enrique, también el tema de la sanidad pública que cubre a todos los trabajadores como activo social, y luego también si el Estado tiene unos presupuestos para cuidar la naturaleza y todos esos parajes que están mal hechos de Colombia.
Gracias, Juan Carlos. Cuando quieras, Nicolás.
Enrique, con respecto a la primera, yo lo que veo es que a nivel mundial cada vez hay un fenómeno de internacionalización, de globalización acerca de los más medias. Los medios de comunicación, si usted en casi todos los lugares del mundo escucha las noticias internacionales, se van a dar cuenta que son exactamente las mismas. Presentan las mismas escenas, el locutor dice exactamente lo mismo y la opinión final es muy pareja. Yo le invito a que usted algún día haga el ejercicio de escuchar o de ver la televisión de la CNN, tanto en inglés como en español, y luego siéntese a ver la televisión de su país, no importa el que sea, y se va a dar cuenta que las noticias son más o menos iguales. Definitivamente el más medias cumple su función de proponer discursos alternativos, preguntarse cuáles son los problemas esenciales de una sociedad, o simplemente cada vez masifican más a las personas. Con respecto a la sanidad pública en Colombia, nosotros tenemos una ley 100 que ha permitido mejorar el cubrimiento de los servicios de salud a la población. Tiene dos grandes modelos, uno en la cual la seguridad social, la seguridad de salud es prepaga, y una segunda donde es subsidiada. Sabemos nosotros que en este momento el cubrimiento está cerca del 60%, es decir, tenemos un 40% de población con dificultades, pero se hacen esfuerzos cada vez para aumentar y llegar a cubrir el 100% de la población. Es muy interesante ver esfuerzos como el que ha hecho España, que ha servido como un modelo de discusión en grandes foros y en la cual nosotros hemos invitado grandes expertos españoles para que nos hablen de su modelo. Pero los modelos tienen que ver también es con la estructura económica y la estructura política. En los últimos 10 años de la sanidad pública colombiana se han tenido progresos importantes. Hay déficits, es indudable. Por otro lado, cuando se pregunta qué se está haciendo por cuidar la naturaleza, tenemos que decir que hay un movimiento mundial en el cual también está comprometido Colombia a cuidar sus recursos naturales. Recursos hídricos, el del aire, el de la naturaleza verde, porque ellos son los que nos va a permitir la sostenibilidad del desarrollo industrial, no solamente de Colombia, sino como pulmón del mundo.
¿Quieres añadir algo más de todo lo que hemos dicho, aportar alguna idea nueva?
Los invitaría a ustedes para que a través de los medios modernos se acerquen un poco y vean todos los recursos que tiene Colombia, todas sus potencialidades, pero que especialmente los invito a que conozcan a un colombiano, que puedan participar con él, interactuar, y se van a dar cuenta de la riqueza cultural y personal que tenemos.
Gracias, Nicolás Núñez, profesor de la Universidad Sudcolombiana, psicólogo profesor, por tu aportación, y hasta otra ocasión.
Gracias, muy amable.
Marta Cecilia Ardila.
Gracias.
Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá.